¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, emprendedores. Un domingo más aquí en Mundo Emprende, en Es Radio. Y hoy en un programa especial grabado aquí en Alcobendas, en el Media Startup de Alcobendas, que la verdad es que está siendo todo un éxito, toda una fiesta de emprendedores.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y hoy, como sabéis, es un día especial porque os saludamos desde el evento Media Startup Alcobendas, el mayor encuentro de emprendedores, de startups, de periodistas, de medios de comunicación y también algún que otro inversor tenemos por aquí. Encuentro del que tenemos el privilegio de poder participar como media partner y bueno, pues estar acompañando a todos estos emprendedores y comunicadores del ecosistema del emprendimiento que bueno, pues habitualmente llevamos a nuestros estudios de radio y que hoy pues lo hemos hecho al revés, hemos salido nosotros a buscarlos a ellos. Este evento, recordaos que se puso en marcha en el año 2016 de la mano de Chema Nieto, periodista, fundador y organizador del evento, con el objetivo, al final, de dar a conocer a startups y a emprendedores. Empezó este proyecto con ese fin y, bueno, pues a día de hoy, 3 años después, cosecha muchísimos éxitos, ya no solo en España, sino en muchos otros sitios. Ahora nos lo va a contar, porque hoy está con nosotros Chema Nieto, fundador del Media Startup. Muy buenos días, Chema.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Borja?
Pues muy bien, aquí disfrutando de este evento que, bueno, pues siempre aporta cosas, porque...
Oye, tú ya eres un símbolo en este evento, ¿eh?
¿Soy ya un símbolo?
Sí, sí, ya eres parte de él. Bueno, ya... Yo te lo dije el año pasado y dije, Borja, aquí es donde tienes que estar.
Yo encantadísimo, ya el día que me deis un premio ya será...
Es que los premios está muy visto en el tema emprendedor, como todo el mundo ha sido premiado, por eso no lo hemos creado, pero sí que estamos pensando en que se reconozca
broma,
la labor.
Broma, Chema, es broma, tío.
No, pero se tiene que reconocer, yo creo que es clave reconocer la labor periodística a nivel emprendedor. No tanto el emprendedor más mediático, pero sí la labor periodística.
Pero tú sabes lo que es interesante, que al final te lo reconozcan los oyentes, que les gusta lo que haces cada día y...
Y te lo reconocen,
y te
¿no?
lo reconocen y ya está. Pues sí, te lo reconocen y ahí están todas las mañanas de domingo un montón de oyentes, que sois legión. Y,
mira, yo te he escuchado, Borja, al llegar a casa, al despertarme por los niños. O sea, te he escuchado de todas las formas posibles. Así, y te sigo escuchando cada domingo.
Pero tú porque me quieres mucho.
Ya lo sabes.
Y me sigues, pero bueno. Oye, estamos viendo en esta edición talleres, mesas redondas, charlas. ¿Qué es exactamente lo que tenéis preparado para este año?
A ver, lo que tenemos preparado para este año es la fórmula mágica. O sea, yo creo que seguimos dando la tecla con... Además del compromiso que tenemos con determinadas cosas dentro del mundo emprendedor, como es la mujer emprendedora, que volvemos a repetir este año, la apuesta y la innovación sostenible y demás... O sea, al final lo que tenemos es una fórmula mágica que sigue funcionando, como tú puedes ver, que estás creciendo mucho con tu programa, que te está yendo muy bien, porque el hecho de conectar periodistas y emprendedores... sigue creciendo.
Claro, pero tú fíjate que muchas veces esto de conectar periodistas y emprendedores es que es de cajón. Es decir, es que nosotros cuando estamos en esta parte de la comunicación, porque tanto tú como yo al final también somos empresarios, tú como comunicador necesitas historias, necesitas emprendedores, necesitas casos de éxito, necesitas casos de fracaso. Que nos necesitamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esa diferencia tan grande entre lo que unos venden y lo que otros quieren comprar? ¿Por qué no se encaja bien ese mensaje?
Bueno, yo creo que estamos en... O sea, yo lo distingo por fases, Borja. Hemos llegado a la primera fase de la startup, se presenta, llega, le echa cara, en muchos casos, se presenta ante el medio. Tú muchas veces no puedes evaluar de dónde viene o si es la número uno en tal sector o la que más factura, porque es verdad que hay números distintos dependiendo de qué startup.
O la Netflix de no sé qué.
La Netflix, el LinkedIn del sexo, todas esas movidas que ya estamos un poco hartos de escuchar. Sí. Pero ya nos estamos adaptando, ya hemos dado a conocer a las startups. Ahora, hay dos fórmulas en la segunda fase, ¿no? Que esto lo he hablado con gente en muchos países, en Londres, en Reino Unido, vamos, en Londres lo he hablado con profesionales anglosajones, porque allí donde hay un emprendedor hay un periodista. De eso me he dado cuenta al recorrer Latinoamérica, ¿sabes? En todos lados siempre hay alguien que cuenta historias de emprendedores. Sí. Eso es increíble, ¿no? Y sí que estamos en la segunda fase de que el emprendedor primero se tenga que dar cuenta que si quiere ser hecho noticiable, puede ser hecho noticiable de forma positiva y de forma negativa. Si la cagas, si haces un ERE, eres de forma negativa. Si has tenido mucho éxito y has contratado a 10.000 personas del tirón, es de forma positiva. Eso se tiene que dar cuenta. Y también se tiene que dar cuenta de que la relación, igual que invertimos en marketing online, en Facebook, en no sé qué, en Twitter, en Instagram y tal, para conseguir leads, también hay que invertir en los medios de comunicación si queremos que sigan viviendo. Es que es verdad. Es que si no desaparecen. Y si desaparecen, el emprendedor no va a poder darse a conocer, no va a poder distinguirse de su competencia. Entonces estamos en esa segunda fase que todavía estamos definiendo.
Y fíjate que estando totalmente de acuerdo contigo en que hay que invertir en comunicación, pero además no solo en dinero. Que muchas veces dicen, es que hay que invertir en formación, hay que invertir en entrenamiento. Porque muchas veces, y tú también lo has visto, llega un emprendedor con una idea buenísima, un modelo de negocio tremendo, y cuando se sienta a contártelo, dices,
horrible.
Qué pena. Si me lo hubiera contado bien.
Hoy se ha hablado, Juanma Romero, lo ha dicho el periodista de Televisión Española, que ha evolucionado mucho, y Alejandro Vesga, el director de Emprendedores, que el ingeniero empieza a comunicar bien. No parecía real, ¿sabes? Pero sí que es verdad que han encontrado...
Ya cuando el ingeniero empiece a gestionar bien,
ya será tremendo. Bueno, y los periodistas, tela también. Cuando aprendamos a gestionar bien, bien. Pero vamos, pero sí que el hecho de que el emprendedor tenga esos espacios como el de hoy, en el cual tú pones a disposición de Media Startup tu programa Mundo Emprende, al que agradezco muchísimo, enormemente, que estéis aquí, porque estáis liderando audiencia. Que las cosas hay que decirlas, ¿sabes?
Agradecemos nosotros a ti que hagas este evento y que además consideres que nosotros tenemos algo que decir.
Hombre, y vamos unidos de la mano, Borja, y al final yo no creo en las competencias, pero sí creo en las colaboraciones, y yo creo que esto es una colaboración que se inicia por un lado y va a seguir y va a continuar y vamos a seguir creciendo porque sigue creciendo esta relación periodista-emprendedor y le queda mucho por crecer y mucho por investigar, a ver a través, porque tú no puedes estar llamando a un periodista continuamente. Hoy presentamos una plataforma de conexión con periodistas, a ver cómo hay que conectar con el periodista, a ver si hay que conectar a lo mejor con el de marketing de un medio de comunicación, a ver si hay que preparar una estrategia conjunta de marketing y comunicación con unas clases de comunicación como las que das tú, etcétera, porque es clave comunicar. Tú preguntas a muchos emprendedores el claim y te lo cambian cada dos minutos. Y eso es horrible.
Y la historia,
y se la inventan. Y dicen que nacieron en una chabola y te cuentan una aventura que dices, coño, es que esto no es lo que quiero escuchar porque no eres auténtico.
Mira, vamos a dejar de quejarnos. Porque
no. Si esto es una fiesta del emprendimiento.
Sí que es verdad. Queda mucho camino por andar.
Startup se ha visto la evolución. En estos 4 años, 10 eventos llevamos del emprendedor. Cómo comunicaba hace 4 años y lo bien que comunica hoy.
Oye, y en esta edición habéis introducido el tema de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo encaja esto con la comunicación, con los emprendedores?
Hombre, está claro que es una bonita moda también, ¿eh? Igual que el emprendimiento, que es una bonita moda, eso no nos vamos a engañar. Pero es una moda en la que debemos creer y en la que, hombre, yo creo que un poco la diferencia... Voy a meter un poco de caña y tal, pero te va a gustar ahí entrar al lío, al trapo, que ya sé que te gusta. La diferencia entre el emprendedor y el empresario es parte de eso. Ya lo sé que te va a gustar. Ya hemos entrado al lío un par de veces tú y yo con esto, ¿no? Y yo creo que el emprendedor, porque yo te considero emprendedor, Borja, tú tienes un compromiso con tu entorno. Y tú crees en tu entorno, igual que yo creo en mi entorno. Y creo que mis hijos se tienen que criar en mi país. No se tienen que ir a criarse fuera de mi país. Creo que también...
Pero si quieren.
No. Si quieren, sí. Si quieren, sí, que ganen experiencia y luego vengan, ¿no? Porque al final yo quiero estar con ellos, ¿no?
Sí, pero por lo menos garantizar las mismas oportunidades. Que no se tenga que ir uno por obligación.
Ahí está. Y también, y bajo unos principios, pues si lideramos la sostenibilidad en este país, como se están creando ideas, mira, tenemos las mochilas sostenibles hechas con lonas de camión, tenemos a marcas tremendas que están participando en el ecosistema, que son una barbaridad. Y luego, el tema de la mujer emprendedora. Es que los datos siguen tirando para abajo de la mujer emprendedora. ¿Pero por qué? Si estaban hablando en la mesa redonda de la sostenibilidad, que se ha ido a la mujer emprendedora, sí. Fíjate dónde está el ámbito, están diciendo que la mujer emprende mejor que el hombre. ¿Por qué no vamos a potenciar ese papel de la mujer emprendedora teniendo el talento que tenemos en este país?
Ese es el gran tema, el talento que tenemos en este país y la pena que da muchas veces que lo estemos desperdiciando. Aún así...
Bueno, tú no lo estás desperdiciando porque tú tienes un equipo que son casi todas mujeres que tienen un talento increíble y a las cuales admiro a una por una. ¿Sabes lo que no, te
además digo? De tener talento son mujeres, efectivamente.
Sí, por pero supuesto, por supuesto. Ahí eso porque... no identifica, el sexo no tiene que identificar el talento, eso está claro.
Están ahí porque tienen
pero
talento.
Pero desde luego que las estadísticas dicen que de cada 10 emprendedores, 9 son hombres. Y que entre emprendedores, mujeres y hombres, las mujeres tienen más éxito. Esas son las estadísticas.
Pues hay que apoyar las estadísticas y empujar lo que haga falta para que el emprendimiento además salga de esos ratios tremendos de fracaso que tenemos en nuestro país. ¿Habéis internacionalizado este evento? ¿Esto funciona igual en todos los países? ¿En todos hay necesidad de...?
Tremenda. Este evento va camino de convertirse en el evento número uno en Perú. Fíjate. En Bogotá va a costar, en Colombia va a costar, pero en Perú va camino de convertirse en el evento número uno.
Bueno,
o sea,
va a costar hasta el año que viene, ¿no?
Sí, va a costar mucho dinero.
Viene, cuesta.
Sí, bueno, ya veremos, a ver si la salud no lo impide. Pero sí que en Perú... En Perú hay necesidad de ecosistema. Está, claro. O sea, anunciaban que entre todas las rondas de inversión gordas habían hecho 10 millones en un año. Muy poco, o sea, muy poco. Es un ecosistema que se está generando. En Colombia hay buen ecosistema, en México hay buen ecosistema. Y al final, si llevamos el evento para allá, que lo vamos a llevar, y también a países de habla anglosajona como Reino Unido, como Estados Unidos, la idea es llegar a Nueva York, llegar a Londres con este evento. Sí, claro, o sea, yo no pongo... A lo mejor no lo llevo yo, o sea, si es que me da igual, pero sí, es verdad, a lo mejor lo llevas tú, quién sabe.
Quita.
A ti te veo con más salud que yo y más alegre, ¿sabes?
Quita.
Pero sí que creo que eso hay que llevarlo, que esta fórmula funciona y que hay que llevarla porque no hay nada igual.
Pues esperamos verte llevándolo a todos esos países y ya te liberamos, que bueno, eres el alma de este evento y tienes ahora
el alma.
Algún taller y alguna cosa que atender.
Tenemos
darte las gracias por haber estado hoy en este programa, por haber organizado este evento que es tan importante en el ecosistema emprendedor y porque aunque la salud te haya pegado un toque,
llama a la puerta.
Y sigue trabajando como lo vienes haciendo todos estos años porque necesitamos dentro del ecosistema que haya ese punto de encuentro entre los comunicadores y los emprendedores.
Muchas gracias, Borja, por ser altavoz de los emprendedores. Gracias.
¿Quién no ha necesitado alguna vez limpieza, jardinería, fontanería o una mano de pintura? Y para todas ellas necesitamos profesionales. Bien, pues con el objetivo de agilizar y simplificar la búsqueda de personas que realicen estos trabajos cuando los necesitamos, nació Jobin, una aplicación española que pone en contacto a profesionales de los sectores de la reforma y los servicios con personas que requieren su trabajo, que requieren su labor. Para hablarnos de ella, está hoy con nosotros Marco Conde, CMO de Jobin. Muy buenos días, Marco.
Buenos días, Borja, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo funciona esto de Jobin? ¿Cómo se conecta un profesional con un cliente?
Pues bastante sencillo, a través de nuestra aplicación o de nuestra página web, todos nosotros, porque el 99% de la población hemos tenido alguna de las necesidades que cubrimos en Jobin, desde reforma, que puede ser algún cambio grande, hasta limpieza, que puede ser lo mínimo y puede ser algo más diario, pasando por problemas de fontanería, problemas de pintura, ahora que estamos en verano, algún instalador para revisar el aire acondicionado o instalarlo, o sea, todo aquello que suceda dentro del hogar lo podemos gestionar a través de Jobin.
Claro, vosotros, yo os encuadraría dentro de lo que es la economía de plataformas, ¿no? Estáis poniendo en contacto profesionales con particulares y vosotros al final sois esa plataforma que los pone en contacto, ¿no? Y entiendo que, como todas las empresas que estáis en esa parte de las plataformas, dais un valor añadido a ese contacto, ¿no? Entiendo que nos vais a dar un valor en cuanto a la elección de esos profesionales, ¿no? Es decir, ¿qué hace Jobin para, bueno, pues garantizarnos que ese profesional que yo voy a contratar, pues bueno, pues cumple con lo que tiene que cumplir?
Correcto, pues al final hay dos premisas. Por un lado, es el ahorro de tiempo. Es decir, se acabó esto de tener que buscar en un listado fontaneros al lado de mi región y te vamos a buscar los profesionales de tu zona que más te convengan. Ese es ahorro de tiempo. Y por otro lado, ahorro de dinero y de costes. ¿Por qué? Porque tú cuando pones una solicitud en alguna de nuestras plataformas, tanto web como app, te van a contactar un máximo de 3 profesionales. Uh-huh. Es decir, con estos 3 profesionales tú vas a comparar precio. Y como los profesionales saben que están compitiendo contra otros, tiene que tener un precio de mercado.
Sí.
¿No? O sea, con Jobin se acabó esto de decir, oye, ¿me están cobrando de más? No. Sí, el profesional sabe que si quiere hacer el trabajo, tiene que tener un precio justo. Y con Jobin es lo que conseguimos.
O sea, que bueno, estáis haciendo toda esa labor para que al final a mí, cuando necesito un alguien para realizar algo en mi hogar, bueno,
como decías, esté cerca y además me seleccionáis esos tres que mejor me pueden dar el servicio. Y bueno, pues la propia plataforma entiendo que hace que bueno, que el tema de los precios se comporten, ¿no? A la hora de ofrecernos. Entiendo que también yo como usuario puedo evaluar a esos profesionales, es decir, también puedo fijarme en eso, ¿no?
Sí, es una de las características a la hora de buscar un profesional, que puedes ver las valoraciones de otros usuarios para con ese profesional. Y luego otro de los puntos o de los pluses que ofrecemos es la seguridad en el pago. Si normalmente tenemos...
Qué importante también para el que realiza el servicio, ¿eh?
Correcto, porque al final muchas veces decimos, oye, pues, bueno, pues pagar a alguien que viene a limpiar pues es una cantidad de dinero bastante, pues, bueno, sostenible en el bolsillo, pero si queremos hacer una obra más grande, tener una cantidad de dinero grande en casa a lo mejor nos puede suponer un inconveniente. Pues se puede pagar a través de nuestra plataforma, y lo que tenemos es, le damos la garantía al usuario de que ese pago es seguro.
¿Sí?
Además tenemos un seguro, valga la redundancia, que cubre esa instalación, ese cambio, sí, esa reforma que está haciendo en casa, y al profesional se le asegura que no va a haber ningún tipo de problema en esto que a lo mejor le dice el usuario, oye, pues ya te pagaré o te pago por adelante algo de esto. Ofrecemos seguridad en el pago tanto para el usuario como para el profesional.
Otra característica de las empresas que estáis en la economía de plataforma es que, bueno, tenéis que hacer crecer a la vez dos perfiles, ¿no? Vosotros tenéis que captar cliente, pero también, importante, tenéis que captar profesionales.
Sí.
¿Qué es lo que más os cuesta?
Uf, pues
veo que todo, por la cara todo.
Es que es pescadilla que se muerde la cola, porque si no tienes, claro, oferta no tienes demanda, y si no tienes demanda no tienes oferta. Pero
difícil es empezar, ¿verdad? Una vez que ya estás funcionando, dices, ¿y cómo lo hice yo al principio?
No, pero hay un gran problema que, o sea, y te iba a contestar la pregunta, que depende de la temporalidad.
Sí.
Porque muchas veces te puede dar el caso de que los profesionales estén sobrecargados de trabajo y no pueden dar solución a los usuarios. Y hay veces que pasa al revés, que los usuarios no son tan proclives a tener algún tipo de instalación o cambio en casa y cuesta encontrarlos. Pero en general hay que tener un equilibrio, es complicado, pero hay que intentarlo.
Oye, ¿qué es lo que más se demanda dentro del portal? ¿Cuál es esa profesión o esa actividad que más quieren?
Pues te podría decir que multiservicios entendidos como manitas.
Fíjate, claro.
Multiservicio entendido como manitas, porque te voy a decir una cosa, es súper interesante. La gente viene a Jobim porque a lo mejor necesita una pintura, una reforma, una fontanería, ante una necesidad, y se queda y repite porque dice, ¿para qué voy a montar un mueble que me he comprado en cualquier sitio si por X dinero sé que me va a venir un profesional y me lo va a montar?
Oye, y eso te iba a preguntar, quiero decir, ¿es asequible como para que cualquiera se diga, oye, en vez de montar yo el mueble, que me lo monten?
Sí.
Porque muchas veces estos servicios a domicilio y tal, solo entra el desplazamiento, el no sé qué y el no sé cuántos, se va un dineral.
No, pero por eso te decía al principio que, como son profesionales de tu zona, al final el profesional sabe que el precio que te está dando tiene que englobar todo.
O sea, que eso lo tenéis controlado, sí, para que al final no haya sorpresas.
No,
y,
no,
oye,
no.
Si tú me dices que me vas a cobrar, no sé cuánto cuesta montar un mueble, 100 euros, van a ser 100 euros.
Correcto.
O sea, que eso también es una garantía importante en las dos partes, en uno de que va a cobrar y el otro que sabe lo que tiene que pagar, ¿no?
Así es.
Oye, ¿dónde operáis en la actualidad?
En toda España.
¿Estáis en toda España? ¿Solo en España? ¿Estáis pensando ya en...?
Bueno, no está pensando. Siempre es algo que nos surge por la cabeza, el hecho de internacionalizarte, pero bueno, es algo que está ahí. Ahora mismo nuestra idea es seguir afianzándonos en España como una de las plataformas líderes para todos los servicios del hogar.
Ponme un poquito de números.
Sí.
¿Cómo estamos de usuarios?
Bien.
¿Qué cifras manejamos? Bien, gracias. ¿Qué volúmenes manejamos o de profesionales?
Mira,
pues, lo que más rabia te dé.
Nada, pues este año podemos decir que más o menos en los últimos 12 meses hemos estado en torno a los 2,5 millones de facturación. Contamos con más de 19.000 profesionales. Estamos manteniendo un crecimiento que en este semestre está por encima del 20%. Y 2019 es un año importante para Jobim. Hemos alcanzado acuerdos importantes a nivel B2B para dar servicio a grandes retailers de la venta de de la venta de productos para...
No te puedo dar pistas porque no sé para qué son, pero...
No,
pero bueno, que tenéis grandes proyectos.
Sí, a la venta de productos para jardinería, instalación, materiales para la construcción, etcétera. En los próximos días lo veremos. Entonces, estamos viendo que estamos siendo una gran solución, no tanto para usuarios como para empresas y, como te decía, para grandes retailers a nivel nacional, que para claro, nosotros es súper importante.
Supongo que donde mejor funcionará serán las grandes ciudades, ¿no? Porque
sí, es cierto que estamos en toda España, pero no es lo mismo
claro,
encontrar...
Por un tema de oferta también, ¿no?
En fin. Totalmente, oferta y demanda. Claro. No es lo mismo encontrar profesionales en la Comunidad de Madrid, en la provincia de Barcelona, en Valencia, en Sevilla, que encontrar profesionales en... Palencia, que no tengo nada contra la gente de Palencia, ¿verdad?
No,
pero que encontrar oferta y demanda, que haya ese match en regiones más pequeñas.
Sí, di Soria, que es la que decimos todos siempre, porque es la que menos densidad de población tiene y demás.
Pues
oye,
Soria.
Déjanos tu objetivo, vuestro objetivo para, vamos a ponerle el año que viene, que como nos volveremos a ver aquí, pues así vemos si hemos cumplido o no. ¿Qué, dónde os gustaría llegar de aquí
break
al
even.
Año que viene?
Break-even.
Break-even. Bueno, lo tenéis clarísimo, ¿no?
Sí, sí, o sea, pero al final tenemos claro que...
Ahora, muchas veces es complicado, ¿eh? Llegar al break-even.
Depende en qué punto... Depende en qué punto de tu serie de hitos lo marques. Sí. Para nosotros es uno de los importantes, es hacer rentable la compañía y que nosotros mismos seamos capaces de autofinanciarnos. Es el mantra que tenemos, digamos.
Un tema clave.
Sí, pero ojo, cuidado, porque muchos emprendedores cuando montan una empresa... ¿qué quieres? Nada, conseguir financiación, mucha financiación. Somos una empresa y queremos ser una empresa y queremos ser rentable. Ese es el objetivo.
Y además, oye, cuando uno no necesita financiación porque se genera de sus propios recursos, vive mucho más tranquilo. Y al final, la compañía es de los accionistas, no de los que han puesto dinero, sino de los que han fundado la empresa y los que han muchas veces los que trabajan en el día a día. Uh-huh. Muchísimas gracias, Marco Conde, CMO de Jovin. Ha sido un placer tenerte aquí en el radio y en este media startup de Alcobendas. Y nada, esperemos que el año que viene nos digas que ya habéis pasado el break-even y que estáis ya en otras metas.
Venga, ojalá.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Y como en el pasado Media Startup de Alcobendas, hoy tenemos con nosotros a José María Cánovas del Castillo, que es CEO de una plataforma online de taxis, pero taxis corporativos. Al final están en más de 150 países, ciudades, perdón, y lo que buscan es dar ese servicio específico para el empresario que tiene unas necesidades muy concretas y que uno de sus grandes problemas muchas veces es esa movilidad que necesita para llevar a cabo su actividad y que con este servicio de taxis ya estaba en cierta manera cubierta, pero como buen emprendedor han ido creciendo, han ido aumentando todos esos servicios. Me estaba comentando ahora que han entrado de lleno en la gestión de todo el tema de parkings y muchas cosas más que además, vuelvo a decir lo mismo, nos llena de satisfacción el poder comprobar que las empresas año a año, según vamos hablando con ellas, van creciendo, van incorporando nuevos retos, como es vuestro caso. Buenas tardes, recuerdo que estamos grabando este programa en el Media Startup de Alcobendas, aunque se emitirá el domingo por la mañana. Por eso te digo buenas tardes, José María Cánovas.
Buenas tardes.
La verdad es que del año pasado a este año habéis hecho muchas cosas, ¿no? Habéis ido evolucionando de manera importante, ¿no? ¿Cuáles han sido las novedades?
Efectivamente, el año pasado por estas fechas ya empezamos gradualmente a introducir aparcamientos, que es una partida muy importante para las empresas, y sobre todo en este proceso de crecimiento éramos conscientes que era necesario incorporar un partner industrial, y al final nos decidimos por el grupo EISA. Es un grupo español que tiene presencia
un grupo importante
que tiene presencia en América Latina y también en España, que gestiona miles de plazas de aparcamiento, de estacionamiento regulado, que son los propietarios del parking y también eran los propietarios del car sharing EMOF hasta hace bien poco. Pero, en definitiva, un grupo industrial que nos apoya en este crecimiento y que está muy volcado a la movilidad. Entonces, seremos o somos su plataforma o su herramienta para
el mundo profesional.
Para el mundo profesional, correcto.
Oye, ¿Y cuál es el servicio exactamente que dais con el tema de los parkings? Porque el tema del taxi, yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Yo necesito un taxi, pues tengo una empresa que tiene un producto especial para mí, empresario, entiendo que al final podemos tener esa factura correcto conjunta. ¿Y en el parking es algo parecido también?
Es lo mismo. De hecho, las grandes empresas que requieren pues integraciones de perfiles de usuarios, una factura específica, pues con el parking ocurría exactamente lo mismo. Y la verdad es que sorprende que el gasto en parking de las empresas, de una mediana gran empresa, es igual que el gasto en Renfe. Es decir, el 10% de su factura de viajes es Renfe y otro 10% claro es aparcamientos. Fundamentalmente aparcamientos en AENA, aparcamientos en Sants, en Atocha, en las estaciones de AVE, pero también aparcamientos urbanos. Entonces nos decidimos incorporar este servicio adicional, que en cierto modo era una venta cruzada natural, sí, ya que teníamos la integración con los perfiles de usuario y también la integración de la factura, pues lo mismo que te he hecho con los parkings en más de 150 ciudades, pues te lo voy a hacer con ahora con los, o sea, parkings.
Yo te diría que más fácil incluso con los parkings, ¿no? Porque el tema de los taxis...
Hombre, no te creas, ¿eh? Porque ¿no? El sector de los aparcamientos es un sector, en muchos casos, muy fragmentado, muy atomizado.
Fíjate, yo creía que no, sí, que el parking estaba en manos de...
Hay operadores de parking, pero esos no te cubren, claro, no te cubren todo.
O sea, que cuando necesitas grano fino, al final hay mucho parking particular, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. En cambio, en el sector del taxi hay bastante más tecnología de lo que se cree. O sea, hay sistemas de gestión de flotas, casi todos los taxistas tienen app y el tema este está funciona razonablemente bien.
El mundo del taxi ha evolucionado muchísimo.
Correcto.
Yo no sé si por la competencia o por qué, pero sí que es verdad que ahora, como bien dices, tecnológicamente y, bueno, pues si hablamos de servicios y demás, se han puesto las pilas y ahora mismo la verdad es que da gusto poder trabajar con el sector del taxi. Me hablabas del taxi, me hablabas de los garajes, pero creo que estáis también trabajando en más cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Otra de las áreas que nos piden las empresas, cada vez nos piden más, nos piden hasta gestión de hoja de kilómetros, ¿vale? Los kilómetros que pasan, digamos, los comerciales a la hora de reportar sus kilómetros, que en muchos casos hay fraude, son áreas importantes de fraude, incluso son áreas donde pues un mando intermedio no te puede subir el sueldo porque tiene...
Y entonces, digamos, te lo dan en kilómetros.
Y ¿no? te lo dan en kilómetros, ¿no? Entonces la empresa dice, oye, este es un área que realmente... Hay una gran empresa de este país que me dijo que el año pasado pagó más de 26 millones de kilómetros.
Toma, o sea, ya
pasó gastos por 26 millones de kilómetros. Por lo tanto,
¿a dónde se fueron en coche?
No, pues eso, tú imagínate una gran empresa del IBEX que cada empleado pues todas las semanas pasa kilómetros. Entonces es un área, entre comillas, también hasta cierto punto virgen y hasta cierto punto que necesita un control y una gestión
optimizada. ¿Y ahí cómo lo hacéis?
Pues ahí hemos incorporado nuestra plataforma un servicio, digamos, a través de un partner, que es DriveSmart, de manera que tú cuando vas a iniciar una hoja de kilómetros, pues le das al botoncito de iniciar, vas a donde tengas que ir y al finalizar el servicio, pues le das a finalizar. El sistema te ha ido grabando por dónde has ido y en caso de que se te haya olvidado ponerlo en marcha, pues también tienes la opción de crear una hoja de kilómetros manual.
Sí, manual.
De manera que pues a través de Google Maps has empezado aquí y te vas allá. Y a la empresa se le comunica que esta hoja de kilómetros ha sido manual, claro, no ha sido automática y por lo tanto está certificada, claro, y también si ese empleado ha cogido esa nota de gasto manual y ha modificado los 16 kilómetros que te decía Google Maps a 28.
Claro.
De acuerdo, de esa manera pues la empresa tiene, o sea, el empleado tiene la simplificación de decir, oye, me facilitáis la vida,
sí,
y la empresa tiene un control más sencillo.
Bueno, y ya os veo dentro de nada entrando en muchos otros temas de gastos y de...
De hecho hay empresas que nos han pedido que gestionen restaurantes y he dicho, bueno, sí, vamos a ver, nosotros nos
dedicamos
a la movilidad, efectivamente, pero de hecho no descartamos meternos en nuevas soluciones de movilidad, de motosharing, car sharing, etcétera, etcétera, porque las empresas, digamos, nos lo van pidiendo y, bueno, y también el usuario particular, que también lo puede utilizar nuestros servicios, el usuario particular lo puede utilizar pues los fines de semana, tanto para hacer reservas de aparcamiento como de taxis y en un futuro, pues también más servicios de movilidad.
Ya sabes que esto de la radio al final se queda grabado. Entonces vamos a ponerte aquí el reto para el año que viene, que seguramente volveremos a hablar aquí en el Media Startup de Alcobendas. ¿Dónde queréis llegar el año que viene? Porque al final vuestra empresa se funda en el 2010, tres emprendedores, hace poquito tiempo, ya estáis en esa situación de privilegio dentro del sector. En un año podéis hacer locuras. ¿Dónde os queréis ver el año que viene?
Hombre, dentro de un año nos gustaría tener una gama de productos más amplia. Donde,
o sea, estáis diversificando
exactamente,
oferta.
Exactamente, diversificando oferta y también pues alcanzar al consumidor final, ¿de acuerdo?
O sea, que vamos a ir también a por el consumidor final.
Sí, es un gran reto que tenemos por delante.
Pero grande,
y bueno, y ahí estamos y esperamos.
Bueno, pues desde aquí desearos mucho ánimo, todo nuestro apoyo para lo que necesitéis y que se dé muy bien. Y el año que viene, a más tardar, nos saludaremos en este Media Startup y a ver si efectivamente hemos conseguido llegar a esos objetivos.
Fenomenal, muchas
muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
La prevalencia del autismo en España es una realidad que, bueno, pues no para de aumentar. Por ello es vital promover la formación y la capacitación de profesionales, pudiendo mejorar así la accesibilidad a través de iniciativas sociales. Hoy os hablamos desde el Media Startup de Alcobendas de una startup con un trasfondo cargado de fuerza social, ABA School, y los que sois seguidores ya os sonará porque ya estuvo en nuestros micrófonos, pero os quiero recordar que es un centro de formación especializado en el tratamiento del autismo que ha desarrollado un curso en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid para impulsar algo muy importante, que es la formación de profesionales en este campo, adaptándose a los certificados de certificación y a las buenas prácticas internacionales, fundamental. Hoy está con nosotros Blanca Sáez, socia directora y fundadora de este centro. Muy buenas tardes, lo voy a decir bien ahora. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Borja.
Oye, ¿por qué un centro de formación especializado en el tratamiento del autismo?
Pues mira, como bien has dicho, la prevalencia del autismo es el trastorno infantil con mayor prevalencia y además va en aumento. Las cifras es uno de cada 100 nacimientos en Europa y uno de cada 59 en Estados Unidos. Y las administraciones y los servicios públicos están saturados y falta formación específica. Además, las guías de buenas prácticas recomiendan el análisis de conducta aplicado como intervención con evidencia de eficacia, porque al final todos los padres que quieren tratar a sus hijos y que invierten en su educación quieren que sea de calidad y que sea eficaz. Y está recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por muchas asociaciones internacionales. Y, sin embargo, en España pues no hay formación específica en análisis de conducta aplicado. Entonces, nosotros hemos elaborado un curso en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Es un máster en análisis de conducta aplicado que impartimos online para que tenga una cobertura global y que además está certificado por el organismo internacional certificador, con lo cual es la primera universidad en España con un máster certificado por la BACB y la primera del mundo que lo hace en español online.
Porque entiendo que vuestro propósito es llevar esta formación al mayor número posible de profesionales, ¿no? Porque si hay profesionales formados, habrá niños atendidos.
Claro, exactamente. Nuestro propósito es mejorar la accesibilidad de los niños y las familias afectadas a tratamientos eficaces. Y la forma de mejorar...
Y eso es importante, ¿no?
Y esto es importante.
Porque
entonces,
igual ahora hay tratamientos, pero no terminan de ser eficaces en la mayoría de los casos,
claro,
¿no?
Entonces, la forma de hacerlo, dado que estas terapias no se financian en España, porque en otros países sí que las cubren los servicios de educación y sanidad, como en Estados Unidos, en Canadá o en el Reino Unido, la forma de hacerlo es formar. O sea, queremos crear una armada.
¿Y por qué aquí no se cubre? ¿No nos parece importante este tema?
Bueno, pues sí nos debería parecer importante, porque desde el 2006...
Sí.
Las terapias analítico-conductuales figuran en las guías de buenas prácticas para el tratamiento de los trastornos del espectro autista desde el 2006, editada por el Ministerio de Sanidad. Y, sin embargo, no hay formación en las universidades. Y nosotros hemos pensado que la forma de hacerlo accesible es formar a nuestros, sobre todo a nuestros maestros, para que los niños puedan acceder a estas intervenciones en el sistema escolar.
Además que son importantísimos los maestros, que son ese primer punto de contacto de los niños con ese mundo educativo en el que van a tener que estar un tiempo.
Sí. Y además, una cosa importante, Chema, Borja, perdona que te interrumpa, es que la característica principal del trastorno es que tienen dificultades en la comunicación y la interacción social. Y sus conductas frenan mucho la inclusión.
Claro.
Entonces, ahora que estamos hablando de inclusión educativa, es fundamental que los profesores tengan estrategias y pautas para reducir esas conductas y que los niños puedan estar en inclusión en escolarización ordinaria.
Claro, yo también me pongo en la posición del maestro. Tiene que ser complicado, ¿no? El saber cómo actuar en estos casos.
Es difícil para ellos.
Sobre todo para acertar,
difícil.
Porque bueno, sí. Uno puede decir, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero la verdad es que si somos capaces como sociedad de ayudarles en este tema, para que ellos estén confiados y sepan que lo que van a hacer o lo que van a aplicar, bueno, pues está más o menos contrastado y se sabe que funciona, será mucho mejor para todos,
sí,
¿no?
Sí, en este máster les contamos cómo hacerlo y hacerlo bien.
Oye, pero me hablabas antes de que aquí no hay formación, pero sin embargo habéis conseguido colaborar con la Universidad Complutense de Madrid, ¿no?
Sí.
Importante, ¿no? Que haya gente que ponga su granito de arena para que esto sea una realidad.
Sí, esto ha sido un granito. Les agradecemos muchísimo al Centro de Formación Permanente y a la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y además al Organismo Certificado Internacional, porque esto va a redundar en una mejor formación de nuestros maestros.
Que con este tema yo creo que es fundamental que entre todos contribuyamos a conocer un poquito más esta enfermedad y bueno, pues la gente que tiene que bueno, vérselas día a día con los problemas que esta enfermedad genera, pues como bien decías, a la hora de relacionarse en un entorno formativo, como puede ser el colegio, pues les demos esas herramientas que necesitan para que entre todos podamos hacer bueno, un poquito más llevadero todo este tema a los niños que tienen este autismo. En la anterior entrevista lo hablamos y a mí me pareció muy interesante, por eso te lo voy a volver a preguntar, porque yo creo que es algo que bueno, nosotros como medio de comunicación tenemos que ayudar, y es un poco romper todos esos mitos que van con esta enfermedad y que muchas veces hacen que aún se complique más el poder resolver cosas muy sencillas del día a día que nos podrían hacer entender un poquito mejor la enfermedad, ¿no? Muchas veces vemos en las películas, vemos en el cine esa casi superpoderes, ¿no? de los niños con autismo, y no es del todo verdad.
No, esto es un mito nefasto. Es verdad que hay niños con trastorno del espectro autista que son de alto funcionamiento y que son Asperger, pero bueno, es un porcentaje muy pequeño. De hecho, la discapacidad intelectual.
De hecho, hay una serie ahora.
Sí, hay muchas series.
Tenemos que entenderlo bien.
Sí,
porque...
pero fíjate que en esa serie sí que retrata muy bien la parte de interacción social y de comunicación.
Sí.
Y siendo un profesional muy bueno, tiene unas dificultades, porque claro, al final somos seres sociales, ¿no? Y tenemos que. La conducta se define como la interacción del organismo con su entorno.
Claro.
Entonces, la relación con el entorno tiene que ser fluida, ¿no? Pero sí que es verdad que es un falso mito que sean niños muy inteligentes o genios. Y, de hecho, la discapacidad intelectual es una comorbilidad asociada al trastorno. Y se denomina trastorno del espectro autista porque es algo intrínseco a la persona y les acompaña durante toda su vida. No tiene cura de momento. O sea, la única forma de mejorar son intervenciones eficaces. Pero la conducta debe y puede mejorarse. Y entonces,
o sea, que no perdamos la esperanza, no tiene cura por ahora, pero sí que podemos ganar calidad de vida, podemos hacer que además niños se relacionen mejor, se encuentren mejor, sean más felices.
Claro, y además el análisis de conducta aplicado se puede establecer en muchas áreas y aplicar a muchas áreas. O sea, se utiliza también en comportamientos organizacionales, en temas de seguridad y de incentivos en el trabajo. Al final, todo se basa en que tenemos un antecedente, una respuesta y una consecuencia. Entonces, las conductas que reforzamos se multiplican y se amplían y las conductas que castigamos o extinguimos se reducen. Entonces, el análisis de conducta aplicado estudia los antecedentes y los consecuentes y los manipula para aflorar conductas deseadas. Y los estudia desde un punto...
Nos vale...
Para todo, con nuestras parejas, con nuestros amigos, madres, hijos, educar a los perros.
Yo estaba pensando en mi hijo ahora mismo,
seguro. Mira, a mí muchas veces me dicen, ay, es que mi hija ha suspendido y le he castigado sin móvil. Y le digo, ¿y ha dejado de suspender? Y me dicen, no. Y digo,
pues fenomenal.
Pues eso no es un castigo, porque el castigo se define como un cambio estimular que reduce la frecuencia de la conducta. Si no lo ha reducido, no es un castigo.
Es que muchas veces no evaluamos todas estas cosas que hacemos.
Entonces aplicamos mal tanto los reforzadores como los castigos. Pero es algo que se puede y se debe modificar.
Pues Blanca Sáez, ha sido un placer de nuevo tenerte aquí en Radio, en Mundo Emprende, para hablarnos de Ava School, este proyecto y bueno, pues esta misión que os habéis marcado de formar a todos los profesionales que puedan tener ese contacto con niños con autismo para que puedan tener las herramientas suficientes para que a todos y a ellos en particular pues les pueda ir un poquito mejor.
Muchísimas gracias a vosotros, Borja, ha sido un placer.
WeGo es una plataforma creada por y para la gente que le gusta la música en directo y bueno, pues poner en contacto a los seguidores de los conciertos y los festivales de música pues es un tema importante para, como decíamos, todo aquel que le guste la música en directo. Y hoy aquí en el Media Startup de Alcobendas pues tenemos con nosotros a Victoria Kornilova de WeGo, directora de comunicación. Muy buenos días.
Buenos días.
Yo sigo con lo mío de los buenos días. Aquí son buenas tardes, pero como sé que ustedes van a estar ahí con el cafecito oyendo el programa, a mí me sale lo de los buenos días. Oye, ¿qué es esto de WeGo? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, pues WeGo es el marketplace social de la música en directo que conecta a usuarios, artistas, managers y marcas alrededor de todo ese universo que has dicho de conciertos y festivales.
Pero, ¿como una plataforma de contactación o como una red social? ¿Cómo lo tenéis enfocado?
De hecho, WeGo en sus inicios nació como una red social, un poco para poner en contacto a todos esos melómanos, para compartir información musical, para que vean, pues, por ejemplo, medios de transporte o cómo pueden compartir, pues siempre hay contenidos musicales. Y pues poco a poco hemos ido añadiendo funcionalidades para crear de eso una experiencia completa. Entonces, ahora mismo, pues por ejemplo, el usuario puede sincronizar su perfil con Spotify y Facebook, entonces pues ya está conectado como a todos esos grupos de música que le gusta, entonces nosotros les notificamos cuando vienen a tocar a su ciudad. Esa parte social sigue presente porque uh-huh. Puedes conocer a gente que le gustan esos mismos géneros musicales, incluso te avisa cuando tus amigos van a un concierto, entonces decides pues hacer un plan nuevo con ellos. Uh-huh. Y luego pues dependiendo de los géneros de música que te gusten, tú tienes una agenda customizada, por así decirlo, dependiendo de tu ciudad también. Y bueno, y por supuesto todo el tema del contenido y todas las entradas también se puede encontrar al final en un mismo sitio.
Entiendo que ese es el modelo de negocio, el tema de la venta de entradas, etcétera, etcétera, ¿o tenéis algún modelo
sí,
más?
Sí, eso es. Bueno, por un lado el tema de la venta de entradas, como dices, también, como he comentado, pues trabajamos con marcas. Entonces, pues bueno, al final ofrecemos formatos de publicidad no convencionales alrededor del mundo de la música y bueno, y luego tenemos otras líneas de negocio más pequeñas que también, pues bueno, al final todo suma, ¿no?
O sea, que estáis ya en ese proceso de encontrar diferentes modelos de negocio para bueno, rentabilizar y monetizar lo que es esa plataforma, ¿no? Uh-huh, entiendo que hoy, además, que llevamos un programa muy de plataformas, estaríamos también en esa economía de plataformas en las que, por un lado, se interesa toda esa parte de los grupos y los profesionales de la música, pero también, claramente, bueno, como decías, los melómanos, ¿no? La gente que le gusta la música. Uh-huh. ¿Qué se os hace más difícil conseguir tener en esta plataforma? ¿A usuarios que les gusta la música y que quieren seguir a los grupos o que los grupos también quieran estar en la plataforma? ¿O no tienen por qué estar?
No, la verdad es que nosotros intentamos que siempre estén todos a nivel artista, están desde los más grandes a los más pequeños y si por lo que sea no están, nos escriben un montón de grupos que ellos mismos luego pueden gestionar su contenido. Tenemos un equipo especializado que controla un poco toda esa información. Y pues nada, la verdad es que nuestros usuarios encantados porque es verdad que hasta este momento pues no existía una plataforma que aunase un poco todos esos servicios.
¿Y cómo hacéis para captar tanto a los profesionales de la música como bueno, pues a los melómanos que quieren estar en la plataforma? ¿Qué utilizáis? ¿Marketing digital? ¿Medios convencionales? ¿El boca a boca? ¿Cuál es vuestra mayor herramienta
sí,
de captación?
Yo creo que desde el principio hemos sabido utilizar todas esas herramientas que dices. Al principio es verdad que se extendió bastante rápido bueno, pues esta existencia de una nueva plataforma a nivel en la industria musical, que también es muy importante. Entonces, eso a nivel de managers, bookers, salas, artistas, pues se empezó a correr la voz. Y luego es verdad que también pues utilizamos tanto la comunicación tradicional como el marketing digital, paid media, y bueno, de hecho también eso es una de las partes claves que les ofrecemos a los promotores y a los artistas, pues planes de marketing un poco personalizados, ¿no? para ellos, que es una cosa que no habían visto hasta ahora.
Oye, ¿cuál es vuestro objetivo a medio o largo plazo? ¿Estáis pensando tal vez en ampliar no solo música sino otro tipo de ocio, o no? ¿Os queréis centrar solo en música e internacionalizar? O ¿cuál es
sí.
el objetivo?
Bueno, pues Wigo precisamente se caracteriza por dedicarse a la música, y siempre nos vamos a dedicar a la música.
O sea, ese es el core, ¿no?
Eso es el core, pero es verdad que nosotros, por ejemplo, pues como dices, trabajamos con otras plataformas pues como Airbnb o Alsa para ofrecerle pues al final todo ese servicio al usuario,
¿no?
Eso es. Ahora hace poco hemos firmado un acuerdo con Caster pues para que los usuarios puedan asegurar sus entradas, que también es muy importante. Y bueno, a nivel de internacionalización, nosotros estamos en 19 países a nivel de contenido, ofrecemos contenido ahí, se pueden pues utilizar la app, ver perfiles de artistas, encontrar entradas.
¿En español o
no, y en inglés,
o sea.
Y bueno, pues en italiano, en sí, Italia sí. Y demás. Pero es verdad que sí que esa etapa internacional es la que queremos reforzar de aquí en adelante, pues un poco replicar nuestro modelo de negocio y de éxito en España, en esos otros países, y de hecho ya estamos en Reino Unido. Y bueno, pues la idea es entrar en varios países más.
Bueno, pues amigos de Mundo Emprende, como veis, objetivos ambiciosos a medio y largo plazo. De esta empresa que vamos a recordar es WeGo, pero W al principio, W al final, como WeGo, pero con una W de más al final. Bueno, Victoria Kornilova, directora de comunicación, muchísimas gracias por habernos contado este proyecto aquí en Es Radio.
Gracias,
y desearos lo mejor, porque bueno, al final hay negocios, es interesante pues tener tu modelo de negocio, ganar dinero, pero además cuando hablamos de ocio pues parece como todo mejor, ¿no?
Sí,
al final es siempre gente contenta.
Eso es.
Pues muchísimas gracias y esperamos que tengáis éxito en vuestra expansión internacional.
Muchas gracias.
Vadio es la empresa española que ha revolucionado el mercado del alquiler. Esta startup se dedica a conectar gente que tiene habitaciones libres con quienes buscan vivienda y compañero de piso. Una de las grandes promesas del panorama emprendedor en España. Y me voy a rectificar a mí mismo, yo creo que ya no es promesa, que ya es una gran realidad. 4 años después de su creación, y yo creo que 3 y pico de la primera vez que yo les entrevisté, y tras haber captado 45 millones de euros de financiación, que se dice pronto, bueno, pues Vadi se ha expandido, se ha internacionalizado y hoy tenemos con nosotros a Ignasi Giral Bosch, manager general de Vadi, que nos va a contar cómo se hace todo esto. Muy buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes, efectivamente, porque es que no lo he recordado, estamos grabando este programa desde el Media Startup aquí en Alcobendas. Aunque ustedes pues estarán en casa con el cafecito domingo por la mañana oyendo este programa. Oye, Ignasi, ¿cómo surge la idea de crear este concepto? Porque esto ha existido siempre. Siempre alguien ha alquilado una habitación o las famosas pensiones, ¿no?, que había antes. Sin embargo, le habéis dado una vuelta, le habéis dado un giro y ahora es una cosa como muy moderna, ¿no?
Totalmente. Yo diría que el concepto no lo hemos inventado, básicamente es lo que comentas, ha existido desde siempre y desde la historia que creo que la gente ha compartido y seguiremos compartiendo siempre. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido utilizar la tecnología justamente para mejorar el proceso. Creo que justamente es lo que está aplicando la tecnología en todos los ámbitos y nosotros nos dimos cuenta de que ante una necesidad muy latente y creciente en España, faltaba tecnología que no estaba aplicada en este sector, especialmente en el de buscar compañero de piso o poder alquilar tu habitación.
Lo que sí he notado en vuestra comunicación, porque yo sigo, es que estamos empezando a abrir ese sector de clientes, ¿no? Y ya no hablamos solo de estudiantes, ya no hablamos de gente joven, hablamos de esa experiencia de compartir piso, compartir experiencias, compartir vida, ¿no? Estamos llegando ya a prácticamente cualquiera.
Totalmente. Cuando empezamos, incluso nosotros pensábamos que esto sería exclusivamente para, pues, al final, jóvenes estudiantes o gente más joven. Y a medida que estábamos con el producto, nos hemos dado cuenta que realmente el perfil de Buddy es muy, 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 muy diferenciado. ¿Qué encontramos? La media de edad de los usuarios de Buddy es de 32 años. Y cada vez más vemos cómo ya no son tanto los jóvenes universitarios, sino el joven profesional. Además, esta es más para la parte que busca, pero para la parte de la oferta estamos encontrando cómo ya no únicamente son inquilinos que viven en pisos compartidos, sino que cada vez más propietarios están interesados en alquilar sus viviendas por habitaciones. Entonces, ante el incremento de precios y realmente los cambios de modelo de convivencia, el usuario de Buddy ha cambiado muchísimo.
Oye, ¿os habéis encontrado gente mayor que tiene una casa muy grande, que al final, bueno, pues uno está un poco solo allí, ¿no? Y que de repente el poder alquilar estas habitaciones le da uno una vidilla en el día a día que ya no es tanto por el dinero, que sí, oye, es unos ingresos extra, pero además, bueno, pues te permite conocer otras cosas, ¿no? Aunque tengas la edad que tengas.
Tenemos usuarios de hasta 65 años.
Fíjate.
Hemos entrevistado a algunos de ellos porque nos gusta mucho conocer a nuestra comunidad y realmente el punto importante es lo que comentas, el factor económico está para todos, pero yo creo que detrás hay una parte de convivencia, de experiencias que al final nos ayuda a todos a sentirnos más a gusto en casa. Entonces, evidentemente que esto genera un ahorro económico en tus costes de la vivienda, pero además te puede aportar muchas más otras cosas y además para la gente joven.
Oye, ¿y cómo funciona el proceso de búsqueda de la habitación en Buddy? ¿Cómo lo hacemos así para quien nunca haya utilizado Buddy?
Lo bueno de Buddy, o lo que intentamos diferenciarnos de los resto de portales inmobiliarios, sobre todo, es que damos mucha información de los perfiles de las personas, tanto el que publica la habitación como el que está buscando. Y eso es muy importante porque en esa fase de selección del usuario o del candidato final, sin necesidad de hablar con esta persona, puedes tener mucha información. Entonces, nosotros tenemos, uno, mucha información de los usuarios, mucha transparencia, y dos, un chat integrado con el que fácilmente puedes estar hablando con estas personas para seleccionar aquel candidato que crees que puede encajar mejor contigo.
Y supongo que también, colocándose en ese sector de plataforma, todo el tema de opiniones será importante, ¿no? El que bueno, pues uno pueda opinar sobre la persona que le está alquilando la habitación y cómo es vivir con esa persona y al revés, ¿no?
Nosotros utilizamos mucho ahora, hoy en día, las tecnologías de inteligencia artificial o machine learning justamente para aprovechar todo ese contenido y toda esa información para intentar cada vez más recomendar perfiles que creemos que encajan contigo, como en base a experiencias previas y en base a búsquedas que estás teniendo. Entonces, lo que queremos justamente es facilitar ese proceso y con la tecnología tenemos muchas herramientas para hacerte mucho más fácil ese proceso de selección.
Oye, yo normalmente a la gente le pregunto, oye, ¿qué es esa cosa que habéis hecho tan bien? Pero te voy a hacer la pregunta al revés, porque muchas veces la respuesta suele ser mucho más interesante. ¿Cuál ha sido esa cosa que habéis puesto en marcha, si la ha habido, pensando que eso iba a ser tremendo y finalmente habéis tenido que pivotar y habéis dicho, mira, esto no, pero nos vamos a por otra historia? ¿Tenéis alguna así, algún ítem importante que hayáis dicho, fíjate, con lo que creíamos nosotros en esto y no ha funcionado?
Yo creo que una de las, digamos, retos que nos hemos encontrado más duros ha sido el momento de salir fuera de España. Es decir, conseguimos una buena ronda de inversión. En ese momento, pues, te crees que te puedes comer el mundo y teníamos una estrategia muy, muy, muy fuerte de expansión y nos dimos cuenta de que nos faltaba mucho recorrido aún. Entonces, evidentemente que esto no significa que nos ha ido mal la expansión, pero hemos tenido que bajar dos marchas y un poco, pues, poner foco a lo que realmente es importante.
Pero eso es lo inteligente, ¿no? Lo que no hubiera sido inteligente es mantenerte en el camino si ves que la cosa no va a funcionar. Oye, desde un proyecto ya consolidado como es Buddy, ¿qué consejo le puedes dar a nuestros emprendedores? Ten en cuenta que hay mucha gente que está en esto, es decir, me pongo a emprender, no me pongo, o acabo de empezar, uno solo, a ver si eres capaz.
Realmente para nosotros lo más importante ha sido el compromiso. Yo creo que si realmente quieres emprender, lo que no puedes pretender es emprender a medio gas. Entonces nosotros tenemos una cultura de empresa que decimos que vamos a todas o nos vamos a casa. Y creo que lo más...
algunos habrá ido a casa.
Algunos habrá ido a casa.
más de uno.
Más de uno, pero bueno, eso es otro tema. Pero la idea es eso, yo creo que es al final mucho compromiso, muchas ganas y realmente apostar al máximo por tu proyecto. Si no va a ser así, yo te diría, o mi recomendación sería que ni empezaras con ningún proyecto.
Claro, porque además, fíjate, la de posibilidades que hay o probabilidades de fracaso dejándote la piel
son altísimas ya.
Si te dejas la mitad o una cuarta parte,
es que no existen.
Es que ya es tremendo. Pues la verdad es que ha sido un placer, Ignace Giral, manager general de Buddy. Un placer volver a tenerte en nuestros micrófonos. No fuiste tú, pero bueno, volver a tener el proyecto empresarial. Habéis crecido en este tiempo de manera espectacular y la verdad es que es lo que nos gusta ver. Nos gusta ver cómo llegan las ideas cuando están naciendo, cómo les hacemos esa primera entrevista y luego ya cuando os hacéis mayores y ya sois de lo que yo llamo de esas startups ya consolidadas, pues que también tengáis a bien atendernos y hablarnos del proyecto, pues la verdad es que
aún falta mucho encanta. Recorrido, o sea que volveremos a vernos seguro.
Eso te iba a decir, que vosotros seguir creciendo, pero acordaos de nosotros también para cuando os llamemos para hacer una entrevista y que nos deis esos consejos para emprendedores que os tengamos aquí.
Totalmente, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Y como no podía ser de otra manera, en este Media Startup de Alcobendas, pues tenemos a un representante del ayuntamiento, un ayuntamiento que siempre apoya este evento entre comunicadores y startups. En el día de hoy tenemos con nosotros a Roberto Fraile, concejal de Alcobendas, concejal de Innovación, de Transformación Digital, de Comercio y de Empleo. Toma ya.
Eso es.
O sea, prácticamente, para mí, tienes todo lo importante dentro del Ayuntamiento de Alcobendas, ¿no?
Bueno, eso dicen algunos.
Sí. Oye, ¿cómo se lleva esto de la innovación desde un ayuntamiento? Y la transformación digital, porque la transformación digital es un, como digo yo, un bonito palabra que ahora todos lo incluimos porque parece que está de moda, pero ¿cómo puede un concejal en un sitio como Alcobendas trabajar por la innovación y la transformación digital?
Bueno, pues nosotros entendemos que se puede hacer mucho, se puede trabajar en distintas vías. En primer lugar, lo que hace el Ayuntamiento de Alcobendas es apoyar todo este tipo de iniciativas como, como Media Startup.
Eso ya es importante.
Tenemos una aceleradora también en la ciudad pública, sí. El Ayuntamiento, que se llama Startup Alcobendas. Tenemos un centro de empresas para facilitar a las empresas que están arrancando a tener un espacio a un precio muy asequible. Tenemos un centro de coworking ya en construcción, que vamos a lanzar en los próximos meses. Y sobre todo tenemos, yo me gusta resaltarlo, personal especializado que ayuda a estas personas que están empezando pues a entender un poco todos los papeles que tienen que hacer, los trámites.
Qué importante es eso, ¿verdad? Porque al final esto de emprender se ha convertido en muchos casos en una carrera de obstáculos administrativa, ¿no? Y no debería ser así. Es decir, hay mucho emprendedor que ya se queda en el camino solo con lo grande que le parece tener que montar una sociedad, tener que darse de alta una licencia de apertura.
Eso es.
Lo complicamos mucho, ¿no?
Eso es. Pues en el Ayuntamiento de Alcobendas somos conscientes de eso y tenemos varias personas dedicadas solo a la atención de estas personas que están con una idea en la cabeza que quieren arrancar y no saben muy bien cómo, ¿no? Pues están solo dedicadas a prestar apoyo a este tipo de
personas. Oye, y ciudades como Alcobendas, que estáis cerquita de una gran ciudad como es Madrid, me da a mí que sois el sitio ideal, ¿no? Para crecer como startup, hacer crecer negocios. Porque, bueno, pues tenéis esas ventajas de estar cerca del centro, de estar en el meollo de lo que se cuece, pero, sin embargo, teniendo la calidad de vida que tenéis en estos municipios, ¿no?
Pues sí, nosotros es lo que creemos. Somos, además...
¿Estáis trabajando para atraer ese talento de Madrid?
Eso es. En general tenemos, que eso no te lo había comentado antes, en esta última legislatura se lanzó, a propuesta nuestra, pues un hub que llamamos de Alcobendas, que es una oficina de atracción de inversiones.
Claro.
Con la que estamos intentando atraer empresas no solo de Madrid, sino de distintos puntos de España, e incluso ya hacemos trabajo internacional para atraer empresas a Alcobendas, porque Alcobendas es un núcleo, digamos, empresarial importante, tenemos más de 15.000 empresas y sabemos que es algo muy, muy importante y que queremos seguir apostando por ello.
Oye, y desde el Ayuntamiento de Alcobendas, esto de trabajar por el comercio, porque por el empleo lo puedo tener más claro, pero por el comercio, tal y como están las cosas, qué difícil, ¿no?
Sí,
es decir, ese comercio de barrio, ese comercio de proximidad, que también, bueno, volvemos a la transformación digital, a la innovación, que le cuesta mucho adaptarse a nuevos usos del ciudadano. ¿Cómo lo hacéis desde un ayuntamiento? ¿Qué podéis hacer?
Bueno, pues en primer lugar estamos ayudándoles en esa transformación digital. Es uno de los planes que tenemos y que ya había alguna iniciativa en la legislatura pasada. Uh-huh. Es ayudarles a que hagan esa migración en la página web, a los grandes, pues Amazon, este tipo de mercados digitales, para que puedan poner sus productos ahí.
Bueno, pues la verdad es que es un placer hablar con un político como es Roberto Fraile, concejal de Alcobendas, de innovación, de transformación digital, comercio, empleo, que bueno, pues tiene claro la importancia de todo esto para hacer crecer nuestra economía, para generar esa riqueza y para crear puestos de trabajo. Te deseamos muchísima suerte en esta misión que te han encomendado para, supongo que los próximos 4 años, si todo va bien.
Eso es.
Y mucho éxito, porque vuestro éxito será el nuestro.
Muchas gracias.
Y nos vamos, no nos queda tiempo para más, mucho contenido, mucho emprendedor hemos tenido en el programa de hoy. Nos despedimos desde el Media Startup de Alcobendas y esperamos veros la semana que viene aquí en Mundo Emprende, en Es Radio.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio. Es información.
Presentado por el PSC.
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
Podemos para intentar modificar la ley electoral.
Es análisis.
Resulta curiosa la abundancia de personas en España expertas en desaprovechar.
Todo lo que tiene que ver con nuestro dinero y nuestros ahorros es muy importante.
Es entretenimiento.
Continuamos en este programa con el tema
la guerra. El carpintero 2, venganza. ¿No?
En los últimos 16 partidos en Liga.
En el fin de semana. Es Radio. Ideas claras.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.